Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años, desaparecido desde el pasado jueves en Sevilla, ha dado hoy un giro definitivo, un giro trágico, un giro que se ha dado de una manera inesperada y probablemente innecesaria. Una cámara de televisión ha captado un cadáver atrapado entre dos vagones de tren, allí en la estación de Santa Justa, en Sevilla, el lugar precisamente en el que se perdió la pista de este joven. La policía ha confirmado ya que el cuerpo y las ropas que lleva coinciden con la descripción del joven desaparecido. Las imágenes muy duras se han emitido y ese debate sobre la necesidad real de emitir esa imagen u otras, bueno, es algo a lo que regularmente se enfrenta esta profesión, el periodismo, y no es un debate sencillo. Se entiende que hay poco tiempo para tomar decisiones, se entiende la presión también de una noticia de última hora, pero es difícil de entender la emisión de estas imágenes, salvo que hayan aparecido de imprevisto y no estuvieran en el guión. Pero lo cierto es que al margen de ese debate hay más preguntas que se quedan en el aire y que nos sorprenden. ¿Cómo es posible que el cuerpo de este chico haya estado ahí durante 4 días en un tren que circula habitualmente y nadie lo haya detectado? ¿Cómo es posible que el operativo de búsqueda de la policía e incluso de la UME con perros, drones y agentes haya pasado por alto buscar en los vagones que estaban en la estación? Este chico intentó montar en un tren para regresar a su casa, a Córdoba. No pudo mostrar el billete porque lo llevaba en el teléfono móvil y se quedó sin batería. Le bajaron del tren, luego habría intentado subir a otro atravesando las vías y ahí es cuando se le pierde la pista. Por eso no parece descabellado que hubiera intentado subir a otro vagón donde al parecer habría sufrido un accidente. Al final, y en resumen, todo apunta a una desgracia o a una mala elección a la hora de resolver un problema que a lo mejor se podría haber arreglado simplemente con un cargador de móvil. Es imposible. Es imposible ponerse en el lugar de esa familia, de esos padres ahora mismo. Lo cierto es que la mala noticia de la muerte de su hijo no la hubieran podido evitar, pero espero que al menos hayan podido evitar enterarse viendo la televisión. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mientras el mundo mira estos días a la franja de Gaza en Ucrania, se cumplen este lunes 600 días de una guerra que parece enquistada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido hoy que no haya dudas ni se pierda la unidad en contra de la invasión de Rusia. Y es que el paso del tiempo, no hay duda, empieza también a hacer mella en este conflicto. Aquí en España, y tras la detención de un hombre por agredir con un machete a dos personas mientras gritaba Alá Akbar, Alá es grande, los Mossos de Escuadra dicen que no ven ninguna motivación terrorista. Los heridos no tienen ninguna lesión de gravedad. Tenemos además cambio en las previsiones que el propio gobierno ha hecho sobre el crecimiento de la economía española para este año. Parece que las cosas en esta recta final del año van un poco mejor de lo previsto y de ahí que la estimación de crecimiento haya crecido 3 décimas para quedarse en el 2,4%. Eso sí, para el año que viene la cosa sigue un tanto gris. En este caso Moncloa reduce casi medio punto la previsión que tenía hasta ahora y lo deja en un crecimiento del 2% para 2024. Y de la misma manera que vienen nubes en la economía, bueno, pues empiezan también a teñirse de color gris el cielo de buena parte de España. Las lluvias serán más generalizadas, no llegarán, pero hoy ya estamos bajo los efectos del llamado tren de borrascas, es decir, que va a ir llegando una detrás de otra, así que hay que prepararse. Toca recuperar paraguas, chubasquero y disfrutar del otoño, que hombre, Pilar, se puede decir que ya nos tocaba, ¿no?
Hombre, sí, que un poquito de fresquito nos viene a todos bien, que hemos pasado mucho calor en las últimas semanas. Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
8ª clasificación consecutiva de España para la Eurocopa.
La victoria en Noruega por 1-0 con gol de Gaby mete en el mes de octubre y a falta de 2 partidos a España en la Eurocopa de Alemania, Miguel Ángel Díaz.
La de Alemania será la 8ª Eurocopa consecutiva a la que se clasifica la selección española. Conoceremos nuestros primeros rivales en el sorteo del cuadro final que se celebrará el próximo 2 de diciembre en Hamburgo. En la próxima ventana, la de noviembre, España se jugará con Escocia ser cabeza de serie. Nuestros dos próximos partidos serán el día 16 en Limasol ante Chipre y el día 19 en Valladolid ante Georgia.
Unai Simón, el portero de la selección, uno de los fijos para Luis de la Fuente, festeja el momento.
Ya he visto lo que ha costado y bueno, estar ya en la convocatoria de noviembre con los deberes hechos, pues bueno, es lo que se nos pedía, pero bueno, ahora tenemos el objetivo de quedar líderes de grupo, así que ahora veremos en noviembre a ver qué tal y ahora a disfrutar, ¿no? ¡Estamos de Europa ya!
Están clasificados también junto a España, Alemania como la organizadora, Bélgica, Francia, Portugal, Turquía y Escocia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Salir de Gaza de manera urgente. Ese es el gran objetivo antes de que los bombardeos puedan extenderse. Allí en la franja están aproximadamente unos 120 de los 9.000 españoles que en total viven en todo el territorio de Israel. Amelia es una de ellas y hemos hablado con ella.
Pues estamos esperando que el consulado nos avise para que podamos salir ya por la frontera, porque ya es suficiente aquí con los bombardeos. Los niños, cuando a lo mejor están los bombardeos, tienen miedo, pero luego sabes cómo son los niños, juegan, saltan. Los que tenemos miedo somos los mayores. Y hay muchos bombardeos y todavía encontramos a lo mejor sí un poco de queso. Las panaderías a lo mejor hacen a las 6 de la mañana, como ellos pueden, un poco de pan y lo reparten poco a poco a la gente. Estamos sin luz y sin agua.
Tiene 70 años, lleva 40. Allí en Gaza, de donde procedía su marido y ahora mismo Amelia, forma parte de un grupo de unas 15 personas junto a sus hijos, que también tienen la nacionalidad española y también sus nietos. Cuando hemos conseguido conectar con ellos, que nos ha costado, la verdad, estaban escondidos en una vivienda deshabitada en un sexto piso. Se han metido allí después de viajar desde el norte de la franja de Gaza y ahora están a tan solo 10 minutos del paso fronterizo de Rafah, la salida desde Palestina hacia Egipto. Un paso que hoy es el centro de la negociación entre israelíes y palestinos para intentar abrir... Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para intentar abrir un corredor humanitario que ahora mismo es crucial.
Sí, miles de palestinos se están dirigiendo y concentrando en la frontera de Rafah porque ven que puede convertirse en el único camino para salir de Gaza. Egipto y Estados Unidos están mediando para que se abra la frontera con el fin de que salgan los extranjeros y los palestinos con doble nacionalidad y también para que entre ayuda humanitaria en Gaza, donde escasea los alimentos, el agua, las medicinas. En el lado egipcio de la frontera hay una larga cola de camiones con toneladas de ayuda esperando para cruzar. Más de 1 millón de palestinos ha abandonado sus casas en Gaza huyendo de los bombardeos del ejército de Israel, en los que han muerto 2.700 personas. Los depósitos de cadáveres de este territorio palestino ya están saturados, no hay bolsas para meter los cuerpos y se ha empezado a enterrar a los muertos en fosas comunes. En Israel, más de 1.400 personas han perdido la vida en estos 10 días de guerra.
Gracias, Manu. A todo esto, Israel ha confirmado esta mañana la identidad de 199 secuestrados por los terroristas de Hamás desde el ataque lanzado el pasado 7 de octubre. Rehenes a los que hacía referencia esta mañana en Herrera, en COPE, Floj Hassan, vicealcaldesa de Jerusalén.
Civiles, niños pequeñitos de 2 años, de 9 meses, de 3 años, viejecita en silla de ruedas, mujeres, jóvenes. Bueno, y los reportes que estamos recibiendo de cómo lo están tratando es una pesadilla que nos acaba, un trauma que nos acaba y es una herida que vamos a tener por muchos años.
Decía la vicealcaldesa además que quien apoya a Hamás no apoya a los palestinos porque son ellos, la población civil, los primeros que sufren las barbaridades que llevan a cabo los militantes del grupo terrorista. Y además un punto más de atención, la frontera norte entre Israel y Líbano. Desde allí siguen llegando ataques terroristas por parte de Hezbollah en este caso. El periodista Mikel Ayestarán contaba a primera hora en Herrera en COPE lo que puede suponer también ese frente norte en el conflicto.
Hay que estar siempre con un ojo puesto ahí. Israel sabe muy bien que Hezbollah tiene muchísima más capacidad de fuego que Hamás y poco a poco ese frente se está calentando. El ejército responde. Los mensajes oficiales por parte del ejército israelí es que no quieren tener una guerra en el norte, pero que si Hezbollah sigue atacando y estos ataques son de mayor envergadura, se van a meter.
Por tanto, en resumen, tenemos ese frente norte, tenemos los rehenes civiles israelíes en manos de Hamás y tenemos en el suroeste de esa zona la situación en Gaza. Y todo a la espera de la posible respuesta militar de Israel, que podría entrar con sus tropas por tierra para atacar la franja y que nos hace inevitablemente preguntarnos hasta qué punto se está cumpliendo el derecho internacional humanitario. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, lo ha dicho la Unión Europea, también el presidente del Gobierno en funciones y el ministro de Asuntos Exteriores. Todos dicen Israel tiene derecho a defenderse, pero siempre que se respete el derecho internacional humanitario. Nosotros en la tarde nos preguntamos sobre cuáles son esos límites. Jesús Argumosa Pila es general de división del Ejército de Tierra retirado y analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales.
Es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar directa o indirectamente e impone límites a la elección de medios y métodos de hacer la guerra.
Pues analizamos esta tarde eso. ¿Dónde están los límites a la legítima defensa?
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
Aquí.
Y Fernando de Aro. Y por cierto, que aquí en España esa situación en Gaza se ha convertido ya en objeto de presión política para la formación de un nuevo gobierno.
La única manera de resolver definitivamente el conflicto es el reconocimiento de los dos estados para que puedan convivir en paz y seguridad.
Repitiendo una idea ya lanzada durante el fin de semana, Pedro Sánchez habla del reconocimiento de los dos estados, de Israel y Palestina. Y lo hace justo cuando sus socios de Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz, han llegado a plantear como una exigencia para apoyar a Sánchez el hecho de que haya un reconocimiento incondicional del Estado palestino. El presidente en funciones, que se encuentra en Albania participando en una cumbre convocada de urgencia, precisamente con socios europeos para abordar las repercusiones de todo lo que está pasando en Oriente Próximo. Y esa cita, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Deja de momento aparcada durante unas horas la siguiente fase en la negociación de un posible gobierno.
Sí, será mañana finalmente cuando Pedro Sánchez presida en la sede de Ferraz la reunión de su equipo negociador llamado a tomar las riendas de la escenificación en los contactos a distintas bandas, aunque nunca se han interrumpido con Junts y Esquerra desde la misma noche electoral. El alto mando socialista incide en la apuesta. Esto no va de una investidura, sino de atar una legislatura estable. Es el único camino, añaden. Esta fase a priori decisiva va a ahondar en el cerrojazo informativo, barajando un horizonte de demora de la reelección de Sánchez hasta bien entrado noviembre. A diferencia de Oriol Junqueras, ya descontado como un seguro compañero de viaje, Carles Puigdemont continúa sin moverse de sus posiciones de máximos. El calendario corre y el PSOE sostiene que aún hay recorrido por delante, particularmente en la redacción de esa futura amnistía, al objeto de blindarla de la batalla que tendrá lugar en los tribunales.
Gracias, Ricardo. Y a todo esto, hoy nuevo giro de tuerca en los planteamientos y exigencias del independentismo, porque el gobierno catalán ha publicado hoy el informe que pidió hace unos meses a un grupo de expertos a los que Per Aragonés les pidió buscar la manera de encajar legalmente un referéndum de independencia en España. Bueno, pues en ese informe se proponen al menos 5 vías diferentes. Y es importante destacar que lo que hacen estos expertos es abrir la posibilidad a otras consultas que vayan más allá de la independencia. Y también se sugiere que podría votarse en el resto de España. De momento, lo que ha hecho Pere Aragonés, tras conocer la propuesta, es anunciar hace unos minutos la convocatoria de una reunión, una mesa de partidos catalanes, para abordar ese posible referéndum. Pero esa convocatoria será, ha dicho, después de que se pueda llevar a cabo la posible investidura para un gobierno de España. Y están de moda, no dejan de crecer, pero las hipotecas mixtas todavía dejan dudas importantes que hoy estamos intentando resolver. Para empezar, Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estas hipotecas mixtas, que son ya casi el 37% de todas las que se están firmando, tienen durante los primeros años de préstamo un tipo de interés fijo. Pero, ¿de qué porcentaje hablamos en concreto, Claudia?
Pues rondan el 3%, un porcentaje muy atractivo ahora mismo, porque las hipotecas fijas que se están firmando actualmente ya rozan el 5%. Además, cuando pasa un número determinado de años, 5, 10 o 15, pues pasaremos a un interés variable, algo que puede ser muy interesante también, pues porque, Pilar, probablemente cuando llegue ese momento los tipos de interés hayan bajado.
Por tanto, primera ventaja, las hipotecas mixtas comienzan con esos primeros años de préstamos a tipo fijo, de manera que muchos se pueden sentir más protegidos sin variantes de los tipos, sin vaivenes de los tipos de interés. Y además, el tipo fijo en estos casos, como decíamos, puede ser un poco más bajo que en las hipotecas que tienen un tipo único. Segunda cuestión, Claudia, los plazos. podemos hablar de 5, 10 o 15 años de hipoteca a tipo fijo. ¿De qué depende?
Pues va a depender del tiempo que el cliente necesite estar protegido ante el Euribor. Si puede permitirse una subida inesperada de sus cuotas, pues puede elegir tener ese tipo único durante los 5 primeros años. Pero si no está dispuesto a asumir más riesgos, pues la mejor opción es que el tipo fijo te cubra al menos durante 10 años.
Hay una cosa que está clara y es que estas hipotecas mixtas, lo que nos ofrecen es mucha flexibilidad, pero mirando a la larga, la cuestión es si son más rentables.
Va a depender del momento en el que nos encontremos. Lo explica José Carlos Higueras, que es profesor de EAE Business School.
Es ventajosa ahora, por el momento en el que estamos. Hace años me interesaba tener una hipoteca variable. De hecho, hace 10 años, 8, las hipotecas, básicamente el gran grueso eran variables. De pronto empezaron a pasar a fijas por la subida de tipos y ahora lo que interesa es este tipo.
Por lo que cuando los tipos de interés comiencen a bajar otra vez, empezarán a perder fuelle. Pero bueno, por el momento los expertos le auguran un futuro prometedor al tipo mixto.
Gracias, Claudia. Si quieres saber más, tienes todos los detalles en nuestra web, en cope.es, para elegir la hipoteca que mejor te puede venir en la actualidad. Bueno, y antes de ir a tu COPE local y para empezar la semana con buen ánimo, una propuesta de ocio muy interesante, Victoria.
Pues ¿quieres ir al cine a disfrutar una gran película mientras haces el bien? No te pierdas Mi Otro John, la nueva película benéfica de Paco Arango, protagonizada por Carmen Maura, Olivia Molina, Aitana Sánchez Gijón, Fernando Albizu y muchos más. Una comedia muy loca y divertida que te recordará que la vida hay que disfrutarla a tope. No te la pierdas en cines de toda España desde el 20 de octubre.
Bueno, anda que no llenaron carpetas de instituto y despertaron pasiones aquellos 5 chicos allá por los 90. ¿Te acuerdas de ellos, no? Son estos que están sonando, los Take That, de los que hoy te estoy hablando porque acaban de anunciar concierto para el verano que viene en Sevilla, concretamente con fecha ya, con fecha fijada, el 16 de julio. Eso sí, van a actuar sin Robbie Williams, que sigue triunfando en solitario. Los Take That, que llegaron a sumar 54 éxitos número uno internacionales y que fueron, pues eso, iconos del pop en la primera mitad de los 90. Y hoy es el Día Mundial del Pan, un producto que nunca falta generalmente en nuestra mesa. Mira, según el último informe del Ministerio de Agricultura y Alimentación, cada español consumimos casi 30 kilos al año de pan para rebañar un plato, para hacernos un bocadillo o las tostadas del desayuno. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Compras el pan cada día? ¿Cuál es el que eliges siempre? ¿Para comprarlo vas a la tienda de toda la vida o alguna de las panaderías modernas con panes de todo tipo que se han abierto por muchos lugares? ¿Dónde recuerdas haber comido el mejor pan de tu vida? Bueno, pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto por ellas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Salvo en la estación de Atocha, donde los trenes no paran, la línea 1 de metro está ya plenamente operativa. Este fin de semana se ha reabierto el segundo tramo, que estaba en obras y se ha suspendido, por tanto, el servicio alternativo de autobuses que hacían en superficie el recorrido afectado por esas obras. Los trenes no paran en Atocha porque en ese punto se están haciendo mejoras en la línea 11. Este lunes hablamos del metro también por otra razón, por lo que pasó el viernes en la Casa de Campo. En este mediodía te contamos cómo iba a ser el espectáculo de drones sobre el lago, un espectáculo con motivo de la fiesta de la Hispanidad. La recomendación era acudir en transporte público porque se esperaba pues que acudiese muchísima gente. Y eso es lo que pasó, que la cantidad de personas que hubo desbordó todas las previsiones. Esto que escuchas es el barullo de la gente en la estación del lago, donde llegó un momento en el que los trenes pasaban de largo, no podían parar de la cantidad de personas que había. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se colapsó el metro y también la A5. Ha ocurrido algo muy parecido a lo que pasó en Navidad con Articus.
Un error de cálculo del ayuntamiento que no tuvo en cuenta aquel desbarajuste, ¿recuerdas?, de Articus, el parque de atracciones de la pasada Navidad en Madrid Arena. Un caos que se ha repetido 10 meses después, también en la Casa de Campo. Atascos y aglomeraciones, en especial en la estación de metro del Lago, donde, como hemos oído, los trenes dejaron de parar a última hora de la tarde para no empeorar la situación. Pedro no había visto nada igual.
Pues fue un desastre. La entrada por la 5 estaba colapsada. Nosotros pudimos salirnos el batán y tuvimos la suerte de poder aparcar. Para volver, mucha gente como nosotros tuvimos que tomar el camino de la Casa de Campo, que mientras subíamos andando se veían los metros que bajaban de batán y llenos. Así que era imposible que pudieran coger a gente del lago.
Y es que el ayuntamiento de la capital no había organizado los accesos al lago, escenario de ese espectáculo de los drones, ni tampoco había reforzado el transporte público. Y todo ello a pesar de que se publicitaba el evento, fantástico por otra parte, Pilar, como el mayor espectáculo de drones de España. El alcalde Martínez Almeida acaba de disculparse.
Lo que quiero pedir en primer lugar es disculpas a todos aquellos, tanto a los asistentes como a los vecinos, que se vieron afectados por el problema de movilidad que hubo, que en un primer momento pensábamos que iba a ir una asistencia media de 2.500 personas, pero la asistencia fue muy superior. He dado instrucciones a los áreas correspondientes para que se tomen medidas, porque esto no puede volver a suceder.
Articus y drones, dos ejemplos evidentes de cómo no organizar un evento multitudinario. El alcalde Almeida toma nota, esperemos.
Gracias, Ramón. Por cierto, el metro está de aniversario. Mañana cumple 104 años. La primera línea, la línea 1, se inauguró el 17 de octubre de 1919. Tenía 8 estaciones y 4 kilómetros entre 4 caminos y sol. Hoy la red de metro mide casi 300 kilómetros repartidos por 12 municipios de la región. Y en cuanto al tiempo, pues hoy es un día de cielo cubierto y previsión de lluvia, de chubascos débiles y dispersos. Se nota que las máximas han bajado un poquito. Se van a quedar por debajo de los 24 grados. Ahora mismo los termómetros marcan 19. 2:23, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular en la M40 a la altura de Villaverde en ambas direcciones, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos de cómo ha comenzado la campaña para vacunarse a la vez contra el COVID y la gripe.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs, y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
En las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid ha comenzado hoy una nueva campaña para vacunarse a la vez frente al COVID y la gripe. Los primeros en recibir el doble pinchazo están siendo los mayores de 65 años y también el personal sanitario y sociosanitario. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son los primeros grupos a los que se va a inocular la doble vacuna, pero no son los únicos. Es recomendable que los grupos de riesgo, como los que nos enumera la doctora Carmen Álvarez, también se vacunen.
Todas aquellas personas que tienen alguna deficiencia inmunitaria de algún tipo o una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, obesidad mórbida, algunas enfermedades autoinmunes, evidentemente pacientes oncológicos, mujeres embarazadas.
Estos grupos se irán ampliando a medida que se vayan cubriendo los primeros, siempre de forma voluntaria. Hay personas que muestran cierta reticencia a volver a vacunarse frente al COVID por los efectos secundarios que puede tener esa inoculación, pero otras, como Carmen, tiene claro lo que va a hacer.
Yo sí que me voy a vacunar. Estoy esperando que me llamen. Se oye de todo, que si sí, que si no, que si es negativo, que si es positivo. Pero yo, por si acaso, sí que me vacuno. De la gripe y del COVID. Lo que esté en mis manos no se queda fuera.
Hay que pedir cita en el centro de salud, en el Cendal o en la APP, en la opción de vacuna gripe coronavirus. Como novedad, en esta campaña se ha incorporado a la población infantil entre los 6 y los 59 meses de edad. A ellos se les va a administrar la antigripal para evitar que el virus derive a infecciones peores cuando son tan vulnerables.
Gracias, Mamen. Por cierto, que en esta quincena ya han sido vacunados contra el virus en respiratorio sincitial más de 11.000 bebés menores de 6 meses. Ese virus es el que causa la bronquiolitis.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Y si Dios existe? Por fin llega a España el bestseller que ha vendido más de 250.000 ejemplares en Francia y se ha debatido en más de 200 conferencias generando grandes debates en las redes. Dios, la ciencia, las pruebas. Una investigación sobre los fundamentos científicos de la existencia de Dios. ¿Y si Dios existe? Editorial Funambulista, ya en librerías.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplias 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid. Con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto. Con la la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
La autopsia ha confirmado que el cadáver hallado el viernes en las inmediaciones del tanatorio de la M30 es el del presunto homicida del portero de una finca de la calle Alcalá. Según las primeras investigaciones de la policía, el hombre se suicidó a las pocas horas de cometer el crimen. El juzgado ha decretado el secreto de sumario. Sigues aquí en Mediodía, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La distancia entre Gaza capital y la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto es de apenas 35 kilómetros. Es prácticamente toda la distancia, los 41 kilómetros que ocupa la franja de Gaza de norte a sur. Ese trayecto en tiempo real se hace en una hora más o menos, pero ahora mismo supone una auténtica odisea que están llevando a cabo centenares de miles de palestinos que huyen del norte de la franja para intentar atravesar el puesto fronterizo de Rafah. Amelia es una española de 70 años que ha recorrido ese camino junto a su familia, sus hijos y sus nietos.
Yo fuera de mi casa llevo más de una semana y no estamos huyendo de aquí para allí. Bejanún está totalmente destruida. Hemos ido a Gaza. De Gaza nos han dicho que saliéramos para el sur de Gaza. Hemos venido hasta Jan Yunis y ahora aquí estamos esperando y están bombardeando Jan Yunis y estamos esperando a ver si el cónsul ya nos saca, pero parece ser que hay problemas.
Pues ahora mismo ella y su familia están al sur de la franja y en contacto con el consulado esperando a poder escapar del horror que es Gaza. Tal y como nos ha contado aquí en Mediodía, no tienen luz, tampoco tienen agua y apenas tienen alimentos. Lo cierto es que el éxodo de la población civil se ha vivido durante todo el fin de semana, marcado por el ultimátum de Israel para que abandonaran el norte de la franja. Mientras tanto, el ejército israelí lo tiene todo preparado para iniciar la operación de castigo contra Hamás tras el ataque terrorista del pasado 7 de octubre, que costó la vida a más de 1.300 personas. Son permanentes, continuos los bombardeos y en el lado palestino el número de víctimas podría superar ya las 2.500. Por su parte, Hamás sigue lanzando cohetes al lado israelí, aunque en su mayoría son interceptados por la famosa cúpula de hierro. Lo que Israel ha confirmado esta mañana es que son al menos 199 las personas secuestradas durante la incursión terrorista de Hamás. En el punto en el que estamos, el gobierno israelí empieza a verse presionado por la comunidad internacional para que mida su legítima respuesta contra Hamás. La Unión Europea ha pedido la protección de civiles y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que ocupar Gaza sería un error. De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, está ahora mismo allí en Israel y ese podría ser el motivo que está retrasando la ofensiva sobre Gaza. Una ofensiva que nadie se engañe, que llegará pronto y que además, pues será muy dura. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno catalán recupera su idea de convocar un referéndum pactado para la independencia.
Y lo hace después del informe de expertos a los que Pere Aragonés les pidió hace unos meses que buscasen una posible encaje legal para esta consulta. Bueno, pues ese informe, conocido hoy, habla de la posibilidad de preguntar por otras cuestiones o incluso de hacer un referéndum en toda España. Pero lo más destacado es que plantea la necesidad de alcanzar un pacto con el gobierno central. De ahí que el presidente de la Generalitat haya anunciado hoy la creación de una mesa de partidos con ese mismo objetivo, abrir una negociación para la consulta.
Hoy no estamos poniendo encima de la mesa ninguna condición nueva, sino que la idea del acuerdo de claridad, de fijar unas reglas compartidas, unas reglas acordadas, un procedimiento en el que estemos de acuerdo para que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia y el resultado de esta consulta, de este referéndum, sea reconocido y se implemente, va mucho más allá de la investidura de un presidente del gobierno español.
De nuevo, malestar entre los jueces que acusan de politización al Tribunal Constitucional.
En concreto, esta vez es la Asociación Judicial Francisco de Vitoria la que ha afeado al Alto Tribunal. Lo hace después de que el Constitucional haya dicho que el Congreso podría renovar el Consejo del Poder Judicial sin contar con el Senado, que ya sabes que es la Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta ahora mismo. Jorge Fernández Vaquero es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Y nos preocupa porque justamente esta es la idea que ha puesto encima de la mesa en el debate político determinada formación hace pocas semanas, por lo cual el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en un instrumento activo de un debate político que está abierto y que es ajeno a su jurisdicción, y esto es extremadamente preocupante.
2.400 millones de personas viven en países con escasez de agua y 600 millones dependen de sistemas alimentarios degradados por la contaminación.
Cada día 735 millones de personas pasan hambre en el mundo. Es un incremento de 122 millones de personas en comparación con 2019, antes de la pandemia. Manos Unidas considera que esto supone un fracaso para la humanidad, ya que mientras aumentan las personas que pasan hambre, se desperdician a la vez toneladas de comida en todo el mundo. En el Día Mundial de la Alimentación, el Papa Francisco lamenta que se desvíen ingentes recursos financieros y tecnologías innovadoras que podrían usarse para que el agua fuera fuente de vida y de progreso.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis? A partir de las 13:05, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. La selección española de fútbol ganó a Noruega en Oslo con un gol de Gavi, clasificada para la Eurocopa de Alemania a falta de dos partidos. Es la octava fase final de Eurocopa consecutiva para la que se clasifica España, que lo va a hacer junto de momento a Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Turquía y Escocia. El día 2 de diciembre, sorteo en Hamburgo. En el mes de noviembre jugamos contra Chipre y contra Georgia. Acabamos de conocer que el comité de apelación rebaja a dos partidos la sanción al madridista Nacho. En el Real Madrid, varias declaraciones de interés. Ancelotti dice que lo de Brasil son rumores. Rodrigo dice que no está a gusto jugando de nueve. Y Camavinga que tampoco quiere jugar de lateral izquierdo. Noticia en el Barcelona. Pedri, que podría haber vuelto ante el Athletic de Bilbao este fin de semana, retrasa su regreso. Y dos cosas más. En motos, Jorge Martín se cayó en Indonesia y pierde el liderato que ganó el sábado, el Abierto de Golf de España, para el francés Pavón.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, parece que estamos ante el giro definitivo al caso de Álvaro Prieto, el joven de 18 años cordobés, desaparecido desde el pasado jueves en Sevilla. Aunque la noticia conocida hoy lo que hace es abrir pues al mismo tiempo muchos otros frentes. Te pongo en situación. Esta mañana una cámara de televisión ha captado la imagen de un cuerpo atrapado entre dos vagones de tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla, el lugar en el que precisamente se perdió la pista de este joven. La policía dice que el cuerpo y las ropas coinciden con la descripción del joven desaparecido y el Córdoba, el club en el que jugaba Álvaro, ha confirmado que se trata de él. Desde ese momento se han abierto varias posibilidades relacionadas con la hipótesis de que el chico hubiese intentado volver a su casa en Córdoba como polizón de un tren. Recordamos que había sido expulsado de otro convoy porque su móvil, que se había quedado sin batería, se había apagado y no pudo mostrar, por tanto, el billete. Pues bien, la última hora, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pasa por la información de Renfe porque el tren en el que ha aparecido ese cuerpo llevaba muchas semanas parado y averiado en cocheras.
Todo lo hace más incomprensible aún, efectivamente, el dato que facilita la compañía Renfe. Decíamos antes que tendrían que decir algo y a no mucho tardar, ya lo ha dicho, y en ese sentido, comenzando con lo que apuntabas al principio, digamos que en este momento estamos pendientes del levantamiento del cadáver aún en la zona. El Córdoba Club de Fútbol comunica el fallecimiento de su jugador, Álvaro Prieto, jugaba en el equipo juvenil, pero oficialmente Policía Nacional aún no confirma ese extremo, el del fallecimiento, que dan por hecho quienes conocen al joven cordobés. Como decías, parte del cuerpo vestido ha sido visto por todos, incluida la familia, qué terrible, a través de unas imágenes de televisión española. Coinciden con la ropa que vestía Álvaro la noche del 12. La policía intenta seguir ahora los pasos que ha podido llevar a esta solución tan sorprendente, donde, como el joven Álvaro Prieto pudo terminar aprisionado entre dos vagones de un convoy de cercanías y nadie vio hasta que el tren pasó ante una cámara de televisión, como decíamos, cuatro días después. Desde Renfe nos informan de que ese tren llevaba parado hasta esta mañana desde el 24 de agosto. Se encontraba cerca de Santa Justa, en un centro de tratamiento técnico para unas reparaciones. Esta mañana ha abandonado por primera vez esas instalaciones, fíjate. Joaquín Amils es presidente de SOS Desaparecidos, ha colaborado desde el primer momento en la búsqueda de Álvaro.
Si era anómalo, como se produjo todo, entraríamos ahora ya en algo mucho más anómalo. O sea, por lo tanto, yo creo que ahora mismo ser prudentes de no emitir ningún comunicado, nada, hasta que no tengamos una versión oficial.
Prudencia, desde luego, después de lo vivido. Álvaro alertó a su madre de que se dirigía hacia la estación poco antes de las 7:30 de la mañana del 12. Allí perdió el primer tren con destino, como contabas, a Córdoba. Intentó subir a otro sin conseguirlo y se quedó sin batería en el móvil, sin dinero. Había pasado la noche de fiesta con un buen amigo en la capital sevillana. Por cierto, ese amigo quiere ser periodista. Terrible la primera noticia tremenda que ha recibido en primera persona de la muerte de su buen amigo Álvaro. Jugador, deportista, buena gente, y hay aplastado entre dos trenes que nadie entiende.
Es una historia que cuesta muchísimo comprender, una historia que un desenlace fatal, desgraciadamente, pero sobre la que vamos a seguir muy pendientes porque, Juan, hay muchísimos interrogantes abiertos. A ver qué explicaciones se dan a partir de ahora desde Renfe y también desde la policía.
Y viendo que aparentemente todo apunta, parece ser un accidente, vamos a ver, no descartemos nada nosotros, mucho menos, pero desde luego que las explicaciones sean prontas, sean rápidas, por la tranquilidad de la familia y de todos, ¿verdad?
Gracias, Juan.
A ti.
Fin de semana estamos en torno a las 1.800 personas que han llegado, de ellos unas 300 son menores extranjeros no acompañados. Estamos hablando de prácticamente 100 niños y niñas los que nos están llegando diariamente a nuestras...
Escuchas a Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, explicando que solamente la semana pasada llegaron a Canarias otros 500 menores. El Gobierno de las Islas tutela 3.800 menores en este momento, mientras que el acuerdo con el resto de comunidades autónomas la semana pasada se limitaba a trasladar a la península a 347 de esos chavales, algunos muy jóvenes. Está en Canarias el ministro del Interior y estamos a la espera de posibles novedades. Pero antes nos escucha ya Íñigo Vila, que es el director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Íñigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el nuevo cayuco que ha sido interceptado en la Isla del Hierro, en el que viajaban 64 personas, son ya 300 los migrantes que han llegado a la isla solo en el día de hoy. Hoy lunes. Las cifras son de récord. ¿Se espera que continúen las llegadas de pateras durante mucho más tiempo, Íñigo?
Bueno, la verdad es que es difícil prever, ¿no?, hasta cuándo se va a mantener esta frecuencia de llegadas. Sí que es verdad que el mes de octubre, históricamente, ha sido un mes de los más ajetreados a lo largo del año, y que estamos muy próximos a romper la estadística del mes de octubre con el mayor número de llegadas desde que tenemos registros.
¿En qué condiciones están llegando, Íñigo?
Bueno, generalmente vienen en buenas condiciones. Es gente mayoritariamente hombres, varones, jóvenes, en buen estado de salud. Realmente los traslados que estamos teniendo que realizar después de ese primer triaje sanitario y la primera ayuda en el puerto, suelen recuperar, y los traslados son mínimos, ¿no?, los que tenemos que realizar. Pero bueno, siempre la navegación, y especialmente cuando hay malas condiciones, pues bueno, hacen que sean muchos días los que estén en muy malas condiciones, aunque con una primera atención en puerto suelen recuperar bastante bien.
¿Hay medios, Íñigo, para atender a tanta gente de golpe? ¿Cómo lo estáis gestionando?
Bueno, desde hace meses, en el caso de Cruz Roja Española, bajo el amparo del Ministerio de Migraciones, hemos reforzado los equipos, tanto en personal como en materiales, viendo cómo en este caso la curva de llegadas pues estaba produciendo, ¿no? Además, más hacia la provincia de Tenerife, hacia la isla de Tenerife y la isla del Hierro, que por el contrario la isla de la provincia de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria. Pero estas últimas semanas también se está dando en las islas de la provincia de Las Palmas, lo cual, pues bueno, hemos vuelto a reforzar con personal que tenemos habitualmente trabajando también en otras ubicaciones que atienden pateras en el sur de la península.
Pues Íñigo Vila es el director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja y acaba de estar con nosotros aquí en Mediodía COPE. Íñigo, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos con más cosas porque hablamos también de ciberataques, pues prácticamente todas las semanas, pero igual que contamos los problemas, es de recibo también contar las operaciones que se saldan con éxito en contra de esta amenaza. Sin ir más lejos, hoy conocemos la detención de 13 personas en una macrooperación contra la ciberdelincuencia en España. Y además también hoy se da un paso importante, el procesamiento de los responsables de uno de los golpes en Internet más importantes de los últimos años en España. Ocurrió hace casi un año, fue el ataque contra el llamado punto neutro judicial que permitió a los piratas informáticos acceder a los datos bancarios o fiscales de más de 500.000 de españoles. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sus responsables finalmente van a ser juzgados.
Pues van camino del banquillo por un delito continuado de revelación de secretos y otro por acceso ilegal a sistemas informáticos. El juez considera probado que José Luis Huertas y Daniel Bahillo accedieron a los datos con la utilización de claves de dos funcionarios de justicia conseguidas de forma ilícita. Y el segundo delito se consuma por el mero hecho de acceder o facilitar a otro el acceso a un sistema informático. En una fase inicial, estos dos investigados consiguieron información sobre el punto neutro judicial y su funcionamiento y después elaboraron plantillas simulando su página web, suplantando a esta plataforma, y mediante campañas de phishing obtuvieron credenciales de forma ilícita con las que accedieron a esta red de servicios. Para el tercero, Juan Carlos Ortega, a quien se le atribuye la compra del material exfiltrado, el juez ha abierto una pieza separada por estafa para investigar las denuncias de los contribuyentes afectados por estos hechos. Se le atribuyen la compra de 30 paquetes de datos, 6 de los cuales tenían cerca de 6.000 registros con datos de carácter personal y bancario de los contribuyentes. Explica el juez que el año pasado, el 18 de octubre, durante más de 5 horas, realizaron el primer ciberataque y exfiltraron datos bancarios de cerca de 450.000 contribuyentes. Y 2 días después, durante otras 5 horas, realizaron otro para acceder a la base de datos de cuentas ampliadas de Hacienda. Se exfiltraron los datos de casi 140.000 contribuyentes.
Gracias, Patricia. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantena Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de una vez nos ha sorprendido un titular sobre algún menor que ha cometido un delito grave. A veces esos menores tienen menos de 14 años, es decir, que por su edad no pueden ser imputados. La edad penal se sitúa en ese límite, en esos 14 años. La Fiscalía de Madrid ha mostrado su preocupación por esta escalada de violencia cometida por niños, sobre todo en el ámbito sexual. Son chicos a los que no les puede aplicar el Código Penal y, por lo tanto, no pueden ser condenados a cumplir ningún tipo de medida judicial. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si cometen delitos, algunos de ellos graves, y no tienen consecuencias, ¿qué pasa con estos chicos?
Bueno, pues lo primero es ver qué ha llevado a ese menor a cometer ese delito. Se hace con la ayuda de la familia, de los servicios sociales, incluso con psicólogos. Pero lo importante, tal y como ha señalado Miriam Cabrera, directora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad de Comillas, es que esos delitos cometidos por chicos tan jóvenes desaparecen con el tiempo.
La delincuencia en edades tempranas muchas veces es una cuestión que desaparece con el tiempo. Tenemos que pensar que determinados ámbitos de violencia durante mucho tiempo han estado normalizados, por ejemplo, en los espacios de ocio, pensemos en los parques o en los patios de colegio o incluso las mismas clases, ¿no?
Y recuerda que hay delitos que ahora lo son, como pegarse o robar a un compañero. Para ayudar a estos chicos se hace un plan de intervención con la familia, que incluye cursos y una persona que hace el seguimiento del chico.
Eso, Belén, cuando son menores de 14 años. ¿Pero qué ocurre cuando tienen entre 15 y 18?
En ese caso pasan a cumplir una medida judicial que puede ser en régimen abierto o cerrado, pero en ambos casos los menores reciben formación para su reinserción. Lo ha explicado Pilar López, gerente de la Agencia para la Reeducación y la Reinserción del menor infractor de la Comunidad de Madrid.
Que no solo les permiten adquirir, pues, el conocimiento de una profesión que les permita, una vez que cumplan las medidas, insertarse plenamente en la sociedad y conseguir un empleo, sino también inculcarle valores positivos, ¿no? Como el respeto, la solidaridad, la colaboración, y que todo esto les permita, bueno, pues aumentar su autoestima.
La mayoría de los casos cumplen con las medidas en régimen abierto. El año pasado más de 3.000 menores pasaron por estos centros abiertos. Este año además la Comunidad de Madrid va a abrir otros 2 más de los 10 que ya tiene repartidos por la región. La mayoría de los jóvenes cumplen medidas por robo.
Pues a pesar de que hay algunos delitos que tienen mucha alarma social, lo cierto es que la mayor parte de ellos es por robo. Ya sé que hay otros delitos que generan alarma social, como son las agresiones, la violencia de género, pero lo cierto es que el mayor es por temas de robo.
El 90% de los menores que pasan por la agencia no vuelve a delinquir, y el año pasado se realizaron 396 contratos tras formarse, sobre todo, en formación profesional.
Gracias, Belén. Y enseguida nos vamos a acercar hasta la calle Beire, a la altura de Alvarado, para explicar por qué huele tan mal en esa zona.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la altura del número 43 de la calle Beire hay unas grietas en el asfalto que no pasan desapercibidas para los vecinos. No es que sean especialmente grandes ni provoquen problemas para la circulación. Lo que está pasando es que por ahí se filtra agua que desprende un olor nauseabundo. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué está pasando exactamente, Ana, cuando empezaron los vecinos a darse cuenta de que olía tan mal?
Pues lo cierto es que ha sido poco a poco, hasta que la situación se ha hecho insostenible. Son ya meses con filtraciones y con agua maloliente que baja por las calles a todas horas. Empezó como una mancha de humedad. Ahora el olor sube a las casas desde esa grieta hinchada y de la que sale agua sin parar. Los vecinos hablan de aguas fecales. Yo me he dado una vuelta esta mañana, Pilar. Es muy desagradable. Es una calle tranquila en Cuesta, por lo que el agua baja continuamente. Muchos son mayores como Pilar. Vive desde hace muchos años en el número 51 y le explica a su vecina Marina, una chica joven que no sabía de dónde venía el mal olor, lo que está pasando.
Es un olor horrible.
Le huele fatal y sube hasta las cañerías de arriba. En el baño me llegan también olores,
claro,
de estos.
Claro. Parece ser que los bomberos también han venido poceros también y eso dicen que están en muy malas condiciones. Que lo tiene que arreglar la señora, pero la señora dice que lo paga el seguro y el seguro dice que no.
El origen está en el número 43 de la calle Beire, según se sale del portal, como nos cuenta Lourdes, cuidadora de una anciana que vive enfrente.
Creo que es el desagüe, que se sale el desagüe de esa casa. En el día, madre mía, como parece que saldría de aquí, de esa esquinita, sale un olor fuertísimo, que el desagüe baja.
Los vecinos están cansados. Pilar, dicen que no paran de ir técnicos para ver el problema, pero ni se abre una zanja para intentar arreglarlo, ni nadie se hace cargo. El seguro del inmueble afectado ha desestimado el arreglo y unos por otros, pues la calle sin sanear.
Gracias, Ana. Pues vamos a seguir con otro tema que tiene preocupados a otros tantos vecinos, porque en sus barrios han detectado chinches. No tanto como para hablar de plaga, como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de París, pero sí para que se estén tomando medidas. La principal fuente de contagio son las habitaciones de los hoteles. Aunque sus picaduras no transmiten ninguna enfermedad, hay que estar muy atentos para erradicar las plagas cuanto antes, ya que son de las más difíciles de combatir. Agustín Cordobés es biólogo. Aquí en COPE nos ha explicado cómo reconocer sus picaduras.
Si se repiten en el tiempo y si se repiten en la misma zona. Es decir, si tú, por ejemplo, ves que tienes 5 picaduras seguidas alineadas en una pierna, eso encaja más con picaduras de chinches que con las de mosquitos. Normalmente un mosquito te pica en un sitio y ya está. En el caso de las chinches, no. En el caso de las chinches, pican repetidamente en la misma zona. Y son unas marcas rojitas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,5 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
¿Ultimando el nuevo diseño? Gestionar un negocio, hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley, todo un reto. Hazlo fácil. Diseños hechos por Laura. Facturados con Holded. El software de gestión para pymes y emprendedores.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y la actualidad en Madrid tiene hoy un nombre propio, el de Jesús Carmona, reconocido como el mejor bailarín del mundo en 2021. Ha sido designado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para dirigir el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, una promesa electoral que vería la luz en el primer semestre de 2024. En breve empezarán las audiciones para seleccionar al elenco de artistas que formarán parte de él. Sigues en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
La terrible acción terrorista de Hamás y la posterior reacción de Israel han reabierto las heridas más profundas entre ambos pueblos. En la memoria del pueblo judío domina el trauma de la Shoah, reactivado por el asesinato de civiles inocentes en la mañana del 7 de octubre. Y en la memoria de los palestinos está el trauma por la Nakba, la pérdida del hogar, la ocupación y el bloqueo inhumano de Gaza. Ahora estamos ante un éxodo que puede ser, que de hecho es ya, más numeroso que el de la Nakba. Egipto no va a aceptar, ni siquiera a cambio de dinero, que se produzca un asentamiento de palestinos en el Sinaí como el que se produjo en el Líbano o en Jordania. El ultimátum dado por Israel a la población del norte de Gaza puede conducir a una catástrofe humanitaria de proporciones difíciles de describir. Los atentados han querido ser una abominable muestra de fuerza y una provocación para que la respuesta de Israel frenara la decadencia de Hamás. Por eso es sorprendente que parte de la élite israelí y de la élite estadounidense siga identificando a Hamás con los palestinos. Sin un futuro para los palestinos, no son posibles la seguridad y la paz en la zona. La desesperación es un caldo de cultivo para las organizaciones nihilistas. Después de Hamás, ganarán espacio grupos terroristas más radicales de carácter chiita que tendrán el apoyo aún más rotundo de Irán y de Qatar. Sin duda se fortalecerá el eje Irán-Siria.